Conocimos aquí en Caracol Radio el expediente completo del entramado de corrupción que está enredando a 17 empresarios y que ha sido denominado como Bunkering Imperio. La fiscalía dice que se dedicaban al contrabando de hidrocarburos, también a comprar el crudo que el ELN robaba de Ecopetrol, y para evitar ser detectados por las autoridades tenían varias modalidades delictivas. Es verdaderamente una situación muy dolorosa, muy comprometedora en manejo de los recursos públicos, y un crimen que es además de características transnacionales, que tiene que terminar con muchas responsabilidades en un país donde queremos tanto y rodeamos siempre a Ecopetrol y no admitimos que personas inescrupulosas del más alto nivel estén pues poniéndose de acuerdo para defraudar al Estado, para robar, para trabajar de la mano de la guerrilla, en fin, modalidades, como digo, muchísimas. ¿Cuáles son, José Andrés?
La Fiscalía identificó que la Organización de Empresarios de los Hidrocarburos Ilícitos tenía un departamento denominado Los Técnicos. En esa área de la empresa delictiva estaba dedicada a adquirir de manera ilegal y en diferentes modalidades el petróleo crudo y productos refinados como ACPM, nafta y diluyentes controlados en zonas como Tolima, Cundinamarca, Magdalena Medio, Costa Pacífica y Costa Atlántica. Esta organización tenía dos modalidades para adquirir los hidrocarburos. La primera, la modalidad de barbacha. Consiste en que el conductor o responsable del producto transportado, sea carro tanque, barcaza u otro medio motorizado, extrae de lugares clandestinos como bodegas, parqueaderos, viviendas o sitios ubicados sobre principales vías del país que están cubiertas con polisombras para provecho propio o de un tercero. La segunda modalidad es el contrabando con perfume. Desde regiones como Maracaibo, Cabimas y La Raya en Venezuela, dice la fiscalía que esta organización traía el crudo de mala calidad, lo mezclaban un porcentaje de 80% ACPM y 20% crudo, y luego le echaban un químico conocido como isobutamol, que en las conversaciones interceptadas lo llamaban el perfume. Luego llenaban los carrotanques con capacidad para 12.000 galones y lo ponían a circular en el mercado. Así lo explica el fiscal del caso.
Frente a esa génesis de unidad, tenemos que establecer que esta investigación nace desde unos eventos de apoderamiento de hidrocarburos que se vienen presentando en el oleoducto Caño Limón Coveñas. Oleoducto de unidad que proviene, arranca desde el departamento de Arauca, puntualmente en Caño Limón, atraviesa los departamentos de Arauca, Santander y efectivamente llega hasta el destino final, Coveñas. Dentro de este tramo, Zuría, este oleoducto que transporta crudo, pues se han logrado identificar unas válvulas ilícitas que se fueron encontradas puntualmente en el departamento de Norte Santander y puntualmente en Tibú, jurisdicción del departamento de Norte Santander, donde tiene injerencia el grupo Volgado, el grupo armado organizado ELN.
Los documentos que reposan en el expediente de la Fiscalía indican que esta organización criminal contaba con la colaboración de entidades estatales en Venezuela, las cuales le proporcionaban exámenes de laboratorio del producto, facturación, remisiones y guías falsas para que pudiera ser comercializado en Colombia.
Es importante, Gustavo, también añadir a esta buena información de Andrés González que todo esto se descubre primero porque Ecopetrol empieza a hacer un seguimiento de la huella del petróleo que se estaba sacando porque las cuentas que ellos tenían internas pues no estaban siendo precisas. Y cuando se dan cuenta de que hay algo irregular, hacen todo un trabajo, digamos, de inteligencia y se dan cuenta de que en efecto hay algo que no está cuadrando bien y que las empresas que parecerían estar involucradas, es necesario terminarles unilateralmente los contratos que tenían, bien sea con Cenit o con Ecopetrol, y eso en ese momento, hace más de 15 meses, terminó casi que en un pleito judicial, porque aquellas empresas amenazaban con demandar a Ecopetrol, que es el equivalente a demandar prácticamente al Estado colombiano, y Ecopetrol prefirió asumir ese riesgo por terminar unilateralmente los contratos que seguir con un vínculo contractual con personas que podían tener un problema legal tan serio, porque aquí estamos hablando ya de compra de combustible y de otro tipo de cosas al ELN, y de ahí para adelante, Gustavo, pues todo mal.
Un episodio absolutamente vergonzoso, Espinosa. Ahora, una cosa es la investigación de la Fiscalía que se va adelantando y que confiamos nos dé unos resultados importantes en materia de lucha contra esta gran corrupción, y otra es la molestia que tienen algunos miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol con los trinos del presidente Petro. ¿Qué pasó, Diana?
Gustavo, que el presidente Gustavo Petro trinó ayer. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran gente de bien de los sectores más pudientes del país. debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol. Esa manifestación del presidente Gustavo Petro de que se investigue a los miembros de Ecopetrol es lo que tiene muy molestos a algunos miembros de la junta directiva, porque precisamente no entienden cómo, así como lo acaba de contar Jorge Espinosa, fue precisamente Ecopetrol quien se dio cuenta de este hecho y de lo que estaba sucediendo con el petróleo. Fueron ellos quienes iniciaron y prendieron las alarmas, pidieron las investigaciones. Y lo novedoso aquí, según se dice dentro de Ecopetrol, es que la fiscalía actuó, pero el hecho de corrupción lo habían denunciado ellos mismos. Por eso que el presidente haya puesto la lupa sobre los mismos funcionarios de Ecopetrol tiene muy molestos a algunos miembros de junta.
Sí, una digamos, un añadido de lo que creo que el presidente está queriendo decir, aunque en el trino, por supuesto, como tiene el poder que tiene el trino del presidente, habría que ser un poco más cuidadoso. Se refiere posiblemente a la pregunta que en algún momento también se hizo Ecopetrol, si podía haber gente de Cenit, que es la empresa de transporte de hidrocarburos, de la industria petrolera en Colombia, probablemente la más importante, que pudieran estar también implicados, porque una pregunta casi obvia es si un entramado como estos, usted lo puede sacar adelante sin que nadie de la compañía participe. Puede que la respuesta sea no, pero me parece que es una pregunta pertinente, para la fiscalía al menos.
De todas maneras, Espinosa, le cuento que algunos miembros de junta se van a reunir hoy para hablar de este tema, para mirar si hay algún tipo de pronunciamiento, de acción. Y hay mucha tensión dentro de la empresa de todas formas, porque el nuevo presidente Ricardo Roa ha llevado, obviamente, como es lógico, a gente de su confianza y sacaron de la oficina de presidencia a la gente más cercana que venía trabajando con el anterior presidente Felipe Bayón.
Ahora, sobre esto hay varias cosas, Espinosa, que me parece que requieren de una claridad. Lo primero es que esta investigación comenzó hace mucho tiempo, habíamos hablado de la participación de muchos medios de comunicación, de la denuncia que hiciera en su momento Noticias Caracol con Ricardo Calderón. Lo segundo, que por supuesto llama mucho más la atención de la opinión pública al ser objeto de un comentario de parte del señor presidente de la República. Pero lo tercero, aunque la investigación haya comenzado en Ecopetrol, aunque la misma junta y la gente de Ecopetrol haya dado los primeros avisos, las alertas, por supuesto que, como dice el presidente, nadie está blindado en investigación. Se puede molestar cualquier miembro de la Junta de Ecopetrol, pero lo que el país quiere es que se investigue hasta las últimas consecuencias y a fondo, Espinosa, si alguien de Ecopetrol está metido en este entramado.
Sí, y eso yo estoy con usted, Gustavo. Me parece que esa es una pregunta muy pertinente. Yo no sé si le corresponde directamente al presidente de la República, porque, por ejemplo, al presidente, si está tan interesado en el tema, también debieron notificarle en su momento que en las épocas en las que empieza la investigación, que como narraba Diana, comienza porque Ecopetrol se hace unas preguntas, a la junta directiva de entonces, que no es la misma de ahora, se les dijo que eso estaba ocurriendo y eso está establecido en actas, no es una cosa secreta. Se discutió el tema y Ecopetrol incluso sacó un comunicado en julio del año pasado, hace más de un año, hablando de esto y mencionando las empresas implicadas y diciendo que iba a terminar esos contratos. Pero en efecto, hay gente en Ecopetrol, Gustavo, que también se preguntó en su momento si personas de Cenit podían estar involucradas.
Sí, por supuesto. Además, Fraile, otra cosa, ¿no? Está vinculado el ELN con el que el gobierno está adelantando un proceso de negociación importante. Sería interesante escucharlos. Sería interesante que el presidente, a través de sus negociadores, como el doctor Laforí, les hiciera un par de preguntas para aclarar este asunto.
Porque era el pan de todos los días, Gustavo, la noticia de que volaban el oleoducto Caño Limón-Coveña, sobre todo en norte de Santander. Esto sucedía todo el tiempo. Y al parecer, esto se estaba aprovechando para sacar, por supuesto, de ahí también parte de ese petróleo que no se sabe para dónde se fue, pero sin duda alguna que el ELN en ese caso tendrá que contar al país por qué razón lo hacían. Siempre aducían razones medioambientales, un tema ideológico, pero lo que vemos es que ahí había un billete largo detrás.
Negocio y negocio torcido y corrupto. Y ojalá tengamos pronto la respuesta definitiva de la fiscalía en cuanto a las responsabilidades de tanta gente que abusó de su condición, de su confianza y de su cargo para lucrarse con los dineros públicos, los dineros de todos los colombianos, además con un pie en Venezuela y otro en los terrenos del ELN. Son las 6:11, noticias, todas las noticias en Caracol Radio.